Una producción de Troop.
Busca Minas.
No se apendeje. Cuestiona lo que ves.
Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos. Amistades, hoy tuvimos el privilegio de platicar con María Calvo, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, escritora, investigadora y miembro del Comité Científico del Instituto de Estudios Educativos y Sociales de la Fundación Europea de Educación y Sociedad. Es una eminencia de verdad. Conversamos sobre su nuevo libro Orgullo de Madre, donde ella analiza la relación incómoda entre el feminismo y la maternidad, las patologías de las madres actuales y nos invita a reconocer y rescatar la belleza de nuestra esencia e identidad femenina, que puede darse con o sin hijos. Es decir, maternar como verbo es algo que podemos hacer seamos mamás o no, pero que es absolutamente necesario para humanizar a esta sociedad tan herida. María nos adentra un poco más a lo que significa ser una mujer y cómo se ha dado el efecto pendular de la mujer que antes era solo madre y su identidad se reducía a eso, generando un enorme vacío a la mujer de ahora, la no madre, que trae sus propias fallas y que vale la pena reconocer porque nos ha privado de una vida llena de felicidad y sentido. Recuerda que nuestra intención es abrir la conversación, así que te invitamos a investigar más, a contrastar posturas y que tú formes tu propio criterio. Entonces, ahora sí, vámonos. Pero antes, suscríbete a nuestro canal, califícanos en Spotify y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Bueno, María, en tu libro Orgullo de Madre, que está recién salido del horno y que ya me lo aventé, por supuesto, en pocos días, tocas un montón de temas, desde la relación incómoda entre el feminismo y la maternidad, las como patologías, si le podríamos llamar así, de la maternidad actual. Sí. Luego pasas a hablar de la belleza de la maternidad y finalmente haces como un llamado urgente, ¿no? A humanizar la sociedad, que se va a dar solamente cuando las mujeres hagamos las paces con nuestra esencia de nuestra identidad femenina, ¿no? Uh-huh. Y tu diagnóstico, María, pues es un sablazo. Entonces quiero parafrasear un párrafo que me parece muy ilustrativo de cómo ves la sociedad. Y dices, la mujer ha ganado en derechos, pero ha perdido identidad. Ha triunfado en lo público, pero se ha desestabilizado en lo privado. Está más empoderada que nunca, pero se considera una víctima. Realizada en lo profesional, pero se siente sola. Se ha liberado sexualmente, pero se siente vulnerable. Se da el permiso de experimentar todo, pero no encuentra satisfacción. Está formada intelectualmente, pero no se conoce a sí misma. Es independiente, pero no libre. Híjole, se me hace como muy fuerte. Entonces quisiera empezar esta entrevista, si te parece, que nos platiques cómo es que se dio este efecto pendular que tú llamas de la mujer solo madre a la mujer no madre, que es esta figura que tiene todos estos rasgos que acabo de describir.
Sí, sí. Ah, pues mira, la mujer solo madre, esa madre perfecta, dedicada a los hijos, a la familia, al hogar, y que no tenía vida pública, que estaba invisibilizada en lo social, realmente justificó y legitimó la Revolución de 68, porque era una madre que tenía unas carencias vitales, o sea, una madre que se sentía fragmentada, sobre todo cuando los hijos se iban del hogar, sentía esa soledad de plomo que le caía encima y que ella, habiendo podido realizar una vida universitaria, una vida política, una vida administrativa o social, sencillamente no lo había hecho y se sentía en cierta medida un poco traicionada, ¿no? Entonces, esta tristeza materna, esta tristeza de esta mujer, legitimó la Revolución del 68. Digamos que fueron sus hijas las que no querían caer en esa situación, las que no querían experimentar esa tristeza que experimentó su madre, y se lanzaron a las calles exigiendo algo que era bueno, que es la igualdad de derechos y deberes, la igualdad en el ámbito público también, pero fue un movimiento que se desnortó. Digamos que descarrilaron, se pasaron de frenada, porque aparte de la igualdad en el ámbito público, comenzaron a exigir una igualdad en el ámbito reproductivo y biológico. Y digamos que estigmatizaron al hombre, pensaron que todo lo malo que le había pasado a la mujer era culpa del hombre, que el hombre le había impuesto una heterodesignación, es decir, un arquetipo en el que tenía que encajar y que no podía salir de ahí, y empezaron a, digamos, a exigir una igualdad, pero en desigualdad realmente, es decir, una igualdad contra el hombre, ¿no? Y además también con esta exigencia de igualdad en el ámbito reproductivo y biológico, empezaron a ver a los hijos como una carga, un fardo, un problema, un obstáculo a su realización personal y profesional, y por lo tanto preferían estar solas, sencillamente, es decir, sin hombres, porque los hombres nos han oprimido, sin hijos, porque los hijos son una carga, y además esta igualdad con el hombre en el ámbito sexual también repercutió, ¿no? Porque por primera vez se separó radicalmente el sexo del amor, del compromiso y de la reproducción. Entonces quedó como algo lúdico y recreativo que quizás para los hombres sea algo satisfactorio, tampoco lo creo que sea plenamente satisfactorio, pero que a las mujeres las fragmenta mucho y les hace muchísimo daño, ¿no? Y realmente un paso posterior fue la instalación de la teoría de género, que ha hecho muchísimo daño, ha provocado mucho dolor porque nos ha convencido a las mujeres de que somos idénticas a los hombres, de que no nacemos mujeres, de que no hay una impronta biológica y por lo tanto que no tenemos un instinto maternal, sino que eso ha sido un invento de los hombres para tenernos encerradas en casa. La pérdida de ese instinto maternal nos hace perder realmente la belleza, ¿no? de ser mujer, porque si algo nos caracteriza biológicamente es precisamente esa capacidad de traer vida al mundo, que es muy fuerte porque es un poder impresionante el que tenemos, porque realmente es el poder de transformar la faz de la Tierra. Cada vez que traemos un niño al mundo, cada vez que nace una criatura, el mundo no vuelve a ser el mismo, el mundo cambia, es un pequeño primitivo, un pequeño salvaje que vuelve desde el alba de los tiempos a iniciar un nuevo comienzo, ¿no? Es algo maravilloso. Entonces, si nos quitamos eso, realmente quitamos nuestra esencia, que es ser madres, aunque no lo seamos en acto materialmente, porque se puede ser madre simbólicamente, ¿no? O espiritualmente, digamos. Y el siguiente paso de degradación, digamos, de la feminidad ha venido por el movimiento woke. El movimiento woke consiste en que ya no es que queramos justicia con los hombres, sino que queremos una especie de venganza. El movimiento woke nos ha convencido de que los hombres tienen que expiar por esa opresión a la que nos han sometido a lo largo de siglos y que, como si hubiera una conexión intergeneracional, las digamos, generaciones actuales tienen que expiar por los pecados de las generaciones pasadas y que el hombre tiene que ser una mujer. Nosotros nos hemos transformado en hombres, eso es una realidad, nos hemos masculinizado, pero exigimos al hombre que sea como una mujer, que sea suave, cariñoso, blando, emotivo, sensible. Eso es fantástico, cualquier mujer quiere un hombre sensible y emotivo a su lado, pero si ese hombre intenta darnos protección o darnos seguridad, entonces es tóxico. Entonces es un pervertido, perturbador y sobre todo prescindible. Y nos hemos quedado solas. Quizás la característica más prominente de estos tiempos de la mujer es la soledad, una soledad absoluta, ¿no? Una soledad sin padre, sin marido, una soledad sin hijos y una soledad muy autorreferencial porque estamos empeñadas en que solas vamos a disfrutar más de nuestro tiempo y de nuestra libertad. Y no nos damos cuenta de que una libertad sin vínculos, por ejemplo, el vínculo matrimonial o el vínculo materno-filial, es una libertad, en realidad es una forma inédita de esclavitud, porque es la esclavitud de mi yo autorreferencial, de mis deseos, mis pasiones, mis impulsos, mis caprichos, y el tiempo tenemos que llenarlo porque estamos solas, y entonces lo llenamos con experiencias, con viajes, con consumo, con sexo, con promocionándonos profesionalmente como locas, y a mucha velocidad, ¿no? Quizás ahora mismo nuestra época se caracteriza por la turbotemporalidad, todo muy rápido, pero por una sencilla razón, y es que cuando la capa de hielo es muy fina, si uno no patina muy rápido, eso se rompe y entonces ya descubrimos nuestro vacío interior.
Claro, justo como que hay una pérdida de identidad, ¿no? Como que estamos desencajadas precisamente por poner el estándar masculino como el nuestro, ¿no? O sea, no diferenciamos.
Exactamente, exactamente. Hemos llegado a, nuestro triunfo ha consistido en convertirnos en hombres. Somos, como yo digo, somos el novio con el que nos habría gustado salir, ¿no? Nos hemos convertido en el hombre perfecto, porque claro, profesionalmente estamos fenomenales. Es verdad que en el mundo desarrollado la mujer está, en fin, rompiendo todos los techos de cristal, porque además ahora como no tiene hijos, pues todos. De hecho, en Europa hace muy poco salió una estadística en la que los puestos de alta cualificación están ocupados por más mujeres que hombres, de manera que es verdad, pero además pues tenemos también una serie de facetas femeninas muy enriquecedoras y por lo tanto realmente estamos, en fin, comiéndonos el mundo, pero en el ámbito privado estamos muy fragmentadas, muy solas, muy vacías y muy rotas. Y realmente es muy absurdo no darse cuenta de que lo familiar, el hogar, casadas o no, con hijos o no, pero al final la intimidad del hogar tiene que estar en primer lugar antes que lo profesional, porque nos arrepentiremos siempre de haber dedicado demasiado tiempo a lo profesional y nunca nos vamos a arrepentir de dedicar demasiado tiempo a la familia. Y, en fin, es unas prioridades que hay que tener muy claras, ¿no?
Claro, de hecho hablabas tú como parte de esta nueva mística femenina, para quien no conozca el término, Betty Friedan fue una ¿cómo se dice? Una teórica del feminismo de los años 60 y propuso este término para hablar como de esa enfermedad sin nombre, esto que decías al principio, este malestar, esta incomodidad, este sentimiento de vacío muy real que resonó con tantas mujeres, pues que generó una revolución, ¿no? Pero ahora tenemos otro tipo de malestar sin nombre. ¿Nos podrías platicar de esto? O sea, ¿cómo el pendulear hasta este lugar en el que estamos ahora no nos ha hecho ningún favor, ¿no?
Sí, efectivamente, es que vamos a ver, la mujer igual que el hombre, ¿no? Pero lo que buscamos es la felicidad. Pero claro, tenemos que tener la escalera apoyada en una pared correcta y no la tenemos así. Buscamos la felicidad en una identificación de esta felicidad con el bienestar, ¿no? Con el consumo, con no tener carencias y con tener muchas sensaciones, ¿no? Hemos sublimado los deseos. Y esto nos conduce precisamente en la dirección contraria a la felicidad, nos conduce a la infelicidad, porque realmente lo que te produce felicidad es el amor, y el amor es al otro, y por lo tanto tienes que tener vínculos, el amor al hombre, el amor a tu marido, el amor a tus hijos, ¿no? Porque el amor es pensar en el otro antes que en uno mismo, y sin embargo ahora mismo se ha aniquilado esa racionalidad, que es pensar en el otro antes que en uno mismo y abrazar tu realidad, y se ha sustituido por los sentimientos y por las emociones y por las sensaciones, ¿no? Y esto es terrible porque genera eso, un malestar que no tiene nombre además porque es difícil de exteriorizar porque implica reconocernos fracasadas realmente, ¿no? Entonces, claro, por eso abundan en las redes sociales esas imágenes de mujeres absolutamente fabulosas, contentas, sonrientes con sus viajes, pero que es una cáscara, que es una mentira, ¿no? No, realmente estamos solas en una ingente comunidad digital, rodeadas de 200.000 amigos en TikTok, en Facebook, en Instagram, pero realmente en la vida real solas. Y es que es muy, muy distinto los deseos autorreferenciales del amor, ¿no? No tiene nada que ver, porque realmente desear es tomar y amar es dar. Desear, o el deseo es muy centrípeto, el amor es centrífugo, el deseo genera placer, pero el amor genera felicidad. Además, se trata de un placer que es siempre, siempre está insatisfecho, porque realmente el placer es adictivo y vamos de un objeto a otro, de una persona a otra, de una experiencia a otra, y nunca encontramos satisfacción. Entonces, no nos puede extrañar, por ejemplo, que España sea el país donde más ansiolíticos consumen las mujeres del mundo. O sea, España es un país en el que realmente la mujer está muy desnortada y está teniendo problemas de salud mental.
Sí, sí, creo. Y fíjate, justo hace como un par de semanas se hizo muy viral aquí en México. Uno de los podcasts más famosos entrevistó a una influencer con estas características de las que estamos platicando, y ella hablaba de su decisión de no ser mamá. Y lo explicaba como, bueno, lo que yo escuché fue una serie de contradicciones, porque por un lado afirma, y no hablo de ella en específico, por eso ni siquiera voy a decir el nombre, es este discurso que lo vemos replicado todo el tiempo, afirma que es una decisión personal, libre, pensada en ella, para ella, priorizándose, pero luego en el episodio se suelta llorando porque dice, pues que es un duelo aceptar no ser mamá, y que todo el tiempo, o sea, como que se le veía una lucha interna, pero ella lo adjudica al patriarcado, a la sociedad, o sea, este malestar que siente es culpa de los demás. Y sí, se me hace bien cañón que no es capaz de aceptar con humildad que tal vez, pues es porque estamos desencajadas, ¿no? Y para mí fue muy claro que la respuesta no es que tengamos entonces que parir. Ah, entonces que todas tienen que ser mamás y todas tienen que parir. No, pero hay que estar en sintonía con esa maternidad que sí es intrínseca a nosotros. O sea, como abrazar nuestra esencia, porque ella decía, por supuesto, el instinto materno no existe, es un invento que nos hicieron para controlarnos y demás, como con mucho coraje, ¿no? Y entonces el camino que eligen todas estas mujeres es, me elijo a mí, yo voy primero, yo voy por delante. Sí. Entonces para mí ese es el problema. No tanto el elegir no tener hijos, porque realmente es una vocación que no es para cualquiera, pero es ese vivir para mí, o sea, como que la solución que le dan. Pues claro que va a ser infeliz, pobre mujer, y probablemente va a durar muchos años más en terapia, porque decía, y yo ya lo trabajé, pero sigo profundizando. Y yo decía, puta, pues, o sea, no podemos vivir para nosotros.
Sí, no. La plenitud en soledad es una imposibilidad total. Y claro, las mujeres buscamos la plenitud, evidentemente, en nuestra vida, pero solas eso es imposible totalmente. Por otra parte, lo que estás diciendo es que el victimismo está muy de moda entre las mujeres. El victimismo, sí. Y estamos muy infantilizadas, eso también es verdad, ¿no? Esa actitud que tú me dices de esta mujer es una actitud infantil realmente, porque es una actitud en la que precisamente protagonizan los sentimientos son los protagonistas, pero la razón ahí realmente luce por su ausencia, ¿no? Y luego las víctimas ahora mismo es que, sobre todo en las redes, lo que llaman el victimismo chic, está muy de moda, aquí en España también, ¿no? El ser víctima, el dar pena, porque te hace protagonista, y protagonista no sé por qué, porque realmente un protagonista tiene que ser protagonista por haber hecho algo bueno, por haber cometido una heroicidad, por haber hecho algo fantástico y fuera de lo normal, pero ser protagonista por ser víctima es algo realmente muy triste, sin embargo, está muy de moda. También hay algo que muy perverso últimamente que está destacando en las redes, que es las madres arrepentidas, es algo que antes sí era impensable, ¿no? Yo trabajo en Red Madre, que es una asociación que trabaja con mujeres que no quieren abortar, pero que sus circunstancias son horribles, y a pesar de esas circunstancias horribles no abortan, y luego tienen una vida plena y feliz con ese hijo, y no se arrepiente, pero no se arrepiente porque ama, sencillamente, y porque tienen un nivel de sufrimiento, una capacidad de sufrimiento que va pareja a la capacidad de amar, ¿no? Entonces, pues claro, estas madres arrepentidas se arrepienten porque han puesto unas expectativas en ese hijo nuevamente, es decir, se buscan a ellas mismas. Entonces, cuando se dan cuenta de que ese hijo pues no va a cumplir esas expectativas, porque ningún hijo cumple las expectativas de los padres, nunca, jamás, pues entonces se decepcionan. Y además se dan cuenta de que ese hijo no le ha llenado los vacíos existenciales que tenía. Se dan cuenta de que ese hijo no viene a cumplir sus sueños frustrados. Se dan cuenta de que ese hijo, cuando llega la adolescencia, quiere volar y que por lo tanto no le va a hacer compañía en su soledad. Entonces eso la rompe, entonces se arrepienten, ¿no? Y es terrible para ellas, pero claro, ellas no se dan cuenta de que realmente es terrible para esos hijos que no se van a sentir amados y que van a tener una herencia neurótica muy fuerte después.
Claro, justo en tu libro mencionas que con la llegada de los anticonceptivos y el aborto, o sea, hablando de esta misma revolución sexual, la mujer adquirió como un sentimiento de propiedad absoluta de los hijos y a partir de ahí una serie de distorsiones. Otra de las distorsiones que yo veo mucho, además de las madres arrepentidas, son las madres independientes, ¿no? En este mismo podcast del que te hablé hace un minuto, entrevistaron también luego a una cantante muy famosa, independiente, mujer empoderada y demás. Y ella decía, si yo no encuentro a la persona indicada para que me acompañe a mí en la vida, yo quiero ser mamá soltera. Yo quiero tener un bebé y ser mamá y que esté siempre conmigo. Te estoy citando textual lo que ella dijo. No va a tener ningún problema ese hijo. Me lo voy a llevar a todos lados. Va a ser un niño con mucho amor. No necesita un papá.
Bueno, pues claro, ese niño es un producto de consumo emocional, evidentemente. Ese niño no viene del calor, del amor, de una relación sexual amorosa entre sus padres, sino que viene de la tecnología, ¿no? Y ahí se ha sustituido la genealogía por la tecnología. A ese hijo le estás privando de su padre, le estás privando de las raíces, por lo tanto le estás privando de una parte de su pasado, porque claro, no es que le estés quitando al padre, le estás quitando al padre, al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, es decir, te has quitado toda una línea genealógica. Y a ese niño le falta una pieza del puzzle de su vida que no va a comprender, que le va a generar ansiedad y neurosis. De manera que, además, ese hijo efectivamente es un producto y, por lo tanto, viene nuevamente a cumplir mis expectativas, a que me haga compañía, me lo voy a llevar a los viajes, en fin. Y además se va a crear ahí, normalmente se crea una relación de pareja. Esta señora no quiere una pareja, pero quiere un hijo. Y ese hijo, si es varón, si es niña, será su mejor amiga, su paño de lágrimas, su confidente, algo que no le corresponde a la niña. Y si es varón, será su pareja. Y eso es casi incestuoso, digamos, incestuoso. Desde luego, psíquicamente es incestuoso, pero además seguramente practicará el colecho, que es algo que también está muy extendido entre las madres solas, ¿no? El colecho de meterse al niño en la cama y el niño tiene 14 años y sigue metido en la cama de su madre. Es absolutamente perturbador, ¿no? De manera que, además, en fin...
Es
terrible, es terrible, es que da risa, porque además ese niño que está metido en la cama de la madre, pues es un niño y seguro que va a necesitar siempre una mujer a su lado en la cama. Entonces, además, ese niño que no le va a faltar nada, como dice esta señora, pues efectivamente va a ser un niño insaciable, porque se le está dando todo, no se le está sometiendo al límite, no se le está diciendo que no a nada, no se ejerce la frustración, y por lo tanto, ese niño va a ser un niño infantilizado, un niño débil, un niño que no va a ser autónomo porque se crea una relación de pareja entre la madre y no puede volar, y de manera que además ese niño se va a sentir con una deuda de gratitud eterna hacia su madre que le va a hacer chantaje emocional cuando quiere separarse de ella, porque le va a decir, vamos a ver, yo que te traje al mundo para hacerme compañía y ahora te vas y ahora vuelas. Entonces esa madre no va a ser capaz de hacer el regalo supremo que hay que hacer a los hijos, que es la libertad, que vuelen, que se vayan, que nos dejen solas, porque es que tienen que volar y tienen que hacer su vida, ¿no? Ese es el regalo de amor fabuloso. Dices, no le va a faltar amor, sí le va a faltar amor porque le va a faltar independencia. Lo importante es que aprendan a prescindir de nosotras. Y si queremos hacerles felices, que aprendan a ser fuertes, porque la felicidad no es bienestar, la felicidad al contrario, es saber superar los obstáculos, ¿no? Y hacerles fuertes, eso sobre todo lo hace un padre, más que una madre, porque el padre es el que dice no, el padre es el que pone un límite, el padre es el que les enseña que no se puede todo en la vida, les enseña a gestionar el fracaso, el padre hace daño a los hijos muchas veces porque les enfrenta a la realidad, es que eres un vago, es que bebes demasiado, es que te has puesto gordo, es que, en fin, con esa faldita no puedes salir, y todas esas cosas que, bueno, que van generando unas señales de tráfico a ese niño y a esa niña que saben por dónde ir en la vida. Realmente les liberan del caos, ¿no? Y bueno, pues un niño que es el acompañante de su madre, el guardaespaldas de su madre, el novio de su madre, pues es un niño que realmente no sabe quién es y que, bueno, luego se preguntará efectivamente y que además no tiene raíces, ¿no? Entonces la gran pregunta de quién soy yo, pues eso va a ser un aullido emocional terrible en el corazón de esa criatura.
Sí, y volvemos al tema de la identidad, ¿no? No sabemos quiénes somos y estamos criando futuras generaciones que tampoco van a saber quiénes son, porque estamos partiendo de estas heridas. Para irnos con algo muy, muy, que nos podamos llevar muy práctico, creo que se puede resumir en esta parte de equilibrar nuestra parte erótica y materna, que también lo mencionas ahí en tu libro. Si nos pudieras dejar como con algo, un takeaway, como dicen los gringos, sí. En cuanto a esto, y también del arquetipo femenino, o sea, ya vimos todo lo que no es, ya vimos lo disfuncional que nos ha llevado. Entonces, ¿qué sí es el arquetipo femenino y cómo podemos lograr un balance entre nuestra parte erótica y materna?
Sí, bueno, la mujer es una mezcla, efectivamente, de una parte psicológico-materna, porque estamos hechas para traer vida al mundo y eso es innegable, y ese instinto materno está ahí, y tenemos una función importantísima. Si lo tenemos, es no solo para tener hijos, sino para maternizar la sociedad, para humanizar la sociedad, para traer la ternura a la sociedad, para traer los cuidados, que es algo que es ahora mismo hace falta, una falta terrible, ¿no? Estar un poco atento a qué le hace falta al de al lado, a mi compañero de trabajo, a esa persona que está ahí en un banco. O sea, no hace falta tener hijos para poder ser madre y maternizar esta sociedad que se ha vuelto absolutamente individualista, ¿no? Y esa parte, o esa huella psicológica materna, y luego tenemos otra parte, que es nuestra parte de mujer, y que es maravillosa, nuestra parte erótica, nuestra parte de amiga, de hija, de profesional, de esposa. Entonces tenemos que intentar conseguir el equilibrio. ¿Cómo se consigue el equilibrio de esas dos partes? Pues en primer lugar, conociéndonos a nosotras mismas, ¿no? Yo creo que ese es el gran defecto del individuo actualmente. No nos conocemos, no nos paramos a ver que estamos hechos de biología y que tenemos una serie de características propias de nuestra biología, en este caso de la feminidad. No nos paramos a utilizar la razón, sino que nos dejamos mover por los sentimientos y, pues en fin, al final, si no nos conocemos, no nos aceptamos con todas nuestras imperfecciones, no nos amamos, ni somos capaces de amar y no nos respetamos. Entonces, párate, conócete a ti misma, mira cuáles son tus debilidades, tus carencias, abraza tus carencias y tus debilidades porque forman parte de nosotros, somos imperfectas porque los hombres también son imperfectos, es decir, pero tenemos que estar orgullosos de nuestra imperfección, ¿no? A veces identificamos nuestra identidad femenina con imperfección porque nos han hecho creer que son debilidades. Esa facilidad que tenemos para llorar, esa expresividad siempre tan afectiva, esa necesidad de cariño, de abrazos, de afecto. Uy, es que esos son defectos femeninos. No, no, son mi idiosincrasia femenina y me tienes que dejar dar rienda suelta a esta libertad. Mira, si quieres, acabo con un pequeño cuento que a mí me encanta que, digamos, que sintetiza muy bien qué es lo que quieren las mujeres, ¿no? En la época del rey Arturo joven, niño, cuando todavía no era rey, entró a cazar en las tierras del rey entonces y eso estaba sancionado con la pena de muerte. Entonces le llevaron ante el rey dijo, te tengo que matar porque has cazado en mis tierras, pero te puedo salvar la vida si me contestas a una pregunta que no he sabido responder después de hacérsela a los mayores sabios del mundo. ¿Qué quieren las mujeres? Y entonces Arturo dijo, bueno, pues te traeré la respuesta, lo prometo. Viajó por el mundo, habló con filósofos, no encontró la respuesta. Y le dijeron, hay una bruja horrible en un bosque que te va a dar la respuesta porque sabe exactamente qué quieren las mujeres. Conoció a la bruja, que era espantosa, y la bruja le dijo, si quieres la respuesta te tienes que casar conmigo. Entonces, Arturo se casó con la bruja porque era muy noble. Había prometido llevar la respuesta al rey y para cumplir su promesa, pues se casó con la bruja. Entonces la bruja le dijo, mira, yo tengo un secreto y es que puedo ser preciosa y maravillosa también, me puedo transformar. pero tú tienes que elegir cuándo quieres que yo sea guapa y cuándo quieres que sea fea. ¿Quieres que sea guapa por el día y fea por la noche o fea por el día y guapa por la noche? Tú decides. Entonces Arturo le dijo, haz lo que tú quieras, sé lo que quieras. Y entonces ella, lógicamente, decidió ser guapa siempre porque se enamoró, lógicamente, de Arturo. Porque ¿qué queremos las mujeres? Libertad para ser quienes somos, sencillamente. Uh-huh. Libertad para ser lo que somos. Pues somos en parte maternas y en parte eróticas y tenemos estas debilidades y tenemos estas fortalezas y además necesitamos complementarnos con el hombre, sinceramente. Es decir, el hombre no es un enemigo, el hombre es un compañero. Evidentemente hay hombres pervertidos, hay hombres maltratadores, hay hombres machistas, pero eso no son expresiones de la masculinidad. Realmente esos hombres, que son una minoría, lo que representan es una perversión de la masculinidad, es una desviación. Porque el hombre equilibrado es un hombre tierno y fuerte al mismo tiempo y que nos complementa absolutamente y del que tenemos muchísimo que aprender. Y hemos aprendido mucho, de hecho, porque nos hemos metido en un mundo profesional que es un mundo muy masculino y lo hemos hecho muy bien porque hemos aprendido del hombre. Y él aprende de nosotras, ¿no? Y entonces en esa relación, esta sinergia, esta simbiótica, realmente es la que nos va a conducir al equilibrio y a la felicidad.
Me encanta. Muchas gracias, María. Y yo quisiera cerrar con una cita que pones ahí de Rilke, que además amamos a Rilke, y dice, amar es más bien una oportunidad. Fíjate, o sea, es otra forma de plantearlo. Un motivo sublime que se ofrece a cada individuo para madurar y llegar a ser algo en sí mismo, para volverse mundo, todo un mundo por amor a otro. O sea, me quito el sombrero. Sí, sí, sí.
Maravilloso.
Sí. Y bueno, para los que nos están escuchando, recuerden que esta es nuestra opinión. Nuestra intención es abrir la conversación. Si ustedes opinan distinto, por favor, platíquenos cuál es su punto de vista. Déjenos en los comentarios. Aquí en la cajita de Spotify lo puedes hacer directamente. Y si te gustó el episodio, compártelo para que cada día seamos más buscamineros cuestionando juntos la cultura. Otra forma de apoyarnos es entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.
Caminas.
No se apendeje. Cuestiona lo que ves.
Una producción de Troop.